Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio, a Deportes COPE Salamanca. Por aquí estamos otra vez con Deporte Local hasta las 4 de la tarde. Después del lunes de aguas, venimos con el tertulión, con el hornazo todavía fresco, con el EGM tremendo, ¿eh? En COPE, en Deportes COPE España, vamos a decir, con el partidazo líder, con tiempo de juego líder, con COPE Global, con los mejores resultados en muchísimo tiempo, en COPE Salamanca, otra vez líderes en Salamanca. Es maravilloso. Gracias a todos los que estáis ahí, como siempre, y como siempre decimos aquí también, el mejor EGM es todos los mensajes y el cariño que nos mandáis. Así que gracias a todos por eso, y los números también del EGM, que son fantásticos en esta casa. Martes 13 de abril, tertulión, insisto, hasta las 4, pero antes te cuento cosas. Por ejemplo, que vamos ya mirando a la tercera jornada de la segunda fase en el grupo de ascenso a segunda división. Unionistas juega el sábado a las 4 de la tarde, Unionistas Valladolid Promesas, y el domingo los otros dos partidos, Celta B Burgos y Zamora Cultural Leonesa. Unionistas que ve como el sueño de pelear la segunda división se aleja. La derrota 2-0 frente al Burgos les deja últimos del grupo de ascenso a 4 puntos de esa fase. Vamos a escuchar a Hernán Pérez, al entrenador de Unionistas. Teníamos primero a Lolo Escobar, lo dejamos a Lolo para después. Hernán Pérez, entrenador de Unionistas.
Nosotros hemos jugado en un grupo donde éramos la cenicienta, nos hemos metido entre los tres primeros y estamos compitiendo contra equipos que nos multiplican en todo. No solo el dinero, que no es lo más importante en el fútbol, en infraestructura, pone mucho en valor y muy alto todo lo que hemos conseguido. Creo que estamos compitiendo por encima de nuestras posibilidades y pues nos sirve de toque de atención. Los futbolistas han hecho una temporada magnífica, extraordinaria, pero vamos a una categoría donde no es suficiente.
Sábado va a haber 108 socios de Unionistas en las gradas, será el penúltimo partido en el Reina Sofía de la temporada, el último va a ser frente al Burgos dentro de 3 semanas, ya escucháis a Hernán, sacándole valor un poco a lo que hicieron hasta ahora y diciendo pues que en esta fase están compitiendo contra transatlánticos más poderosos que ellos. En el grupo de la permanencia de Segunda Federación, lo que viene este fin de semana, la tercera jornada, el sábado un partido adelantado a las 5 de la tarde, Coruso, Oviedo, Vetusta. El domingo a las 12, Guijuelo Sporting B, y a las 5, Pontevedra Lealtad y Salamanca Covadonga. Desde las 5 menos cuarto, tiempo de juego en la COPE con ese partido trascendental para el Salamanca. Salamanca Covadonga en el Estadio El Mántico. Este es Lolo Escobar en el tiempo de juego, el domingo, tras el empate 0-0 frente al Real Oviedo Vetusta, mirando ya al Covadonga.
Yo pensaba que íbamos a sacar 3 puntos y acabar terceros, pero creo que el resultado es bastante, lo di por bueno y creo que es vital para nosotros el domingo, sí que es una gran final, porque esos 3 puntos con los enfrentamientos que hay, yo creo que por fin vas a colocar entre los 3 primeros puestos.
Vamos saludando a los tertulianos del tertulión. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Borja Barredo, buenas tardes.
¿Qué tal andamos? Buenas tardes.
Agencia ICAL, Carlos Tabernero. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Quiero un sí o un no, insisto, sí o un no. ¿Os sirve el empate del Salamanca contra el Vetusta, Javi?
No.
Borja.
Sí.
Carlos.
No.
¿Se le ha ido a Unionistas el playoff a segunda división? Garrote.
No soy adivino.
Borja.
No.
Carlos.
No.
¿Os vais a vacunar con la AstraZeneca, Carlos?
Sí.
Borja.
Lo mismo me cojo un Astra y todo.
Borja.
Sí, sí.
Garrote.
Sí.
Bueno, así viene el tertulión. Esto es el sí o el no. A partir de ahora, a las 3:30, desarrollamos todo esto. Lo de la vacuna también. Quédate ahí. Por cierto, te recuerdo, Final Four de Perfumerías Avenida esta semana. La semifinal contra Sopron, la final sería contra Ekaterinburgo Fenerbahce. En caso de pasar, Roberto Íñiguez, mejor entrenador de la Euroliga, Katie Lou Samuelson en el quinteto ideal. Eso en baloncesto. Vamos al tertulión, Onda Media, web, aplicaciones móviles, hasta las 4 de la tarde. No te lo pierdas.
¿Problemas con el amianto? Visodesamianta es tu solución. En Visodesamianta se encargan de la retirada de amianto, tejados, naves industriales, bajantes, depósitos de agua, canalones, chimeneas. Visodesamianta es empresa homologada. Ponte en manos de profesionales. Teléfono 638-08-5098. Visodesamianta, garantía de calidad.
Thank you. Tertulión, Cadena COPE, gracias a todos por seguir ahí en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. Bienvenidos a los de la cofradía del podcast, bienvenidos a una semana más, abril, mediados, 2021. Y estamos para hablar de la segunda jornada en la fase de ascenso, en la fase de permanencia de la segunda federación. En fin, hay que hablar de la segunda B y hay que hablar o desarrollar eso que os preguntaba ahora. Lo primero, Carlos, unionistas, ¿se le va la fase de ascenso a segunda división? ¿Crees que con la derrota del Burgos son 4 puntos lo que le saca la Cultural, que es la que marca la fase, se le va?
Yo creo que esta jornada todavía no. Esta jornada estaba claro que aunque perdiesen con el Burgos, e incluso aunque se hubiese dado el resultado de ganar Valladolid B y Cultural, Unionistas tenía una final realmente la semana que viene. El Burgos está ya muy destacado, no es rival ya no para Unionistas sino para nadie, y el partido que lo marca realmente es contra Valladolid B. Gracias a esa derrota de la Cultural, yo creo que incluso un empate le puede valer, no por supuesto para la aspiración, pero sí para mantener opciones matemáticas y seguir vivo. Creo que una derrota ya sé que lo elimina definitivamente, porque serían 0-9 y además contra el rival que está marcando prácticamente ese ascenso, esa pase al playoff como es el Valladolid B.
Yo creo que todavía tiene opciones, porque me baso también en la teoría del Salamanca, que va a tener que competir con esos rivales con los que tiene que llegar a esos puestos. Entonces la Cultural realmente está a 4 puntos. Si tú tienes ese partido que tienes que enfrentarte contra ellos, también con el Valladolid, pues bueno, quiere decir que todavía puedes engancharte, ¿no? Si es cierto que el empate no le vale a partir de esta próxima jornada y va a tener que sumar de 3 en 3, entonces veremos a ver cómo se presenta. Sobre todo, yo creo también el tema de los casos de COVID, que yo creo que va a ser importante también ahora en la competición, porque cada vez más volveremos a esa cuarta ola, se supone, y creo que puede afectar.
Y la competitividad del Burgos, ojo, porque el Burgos la semana que viene, si no lo tiene ya por los enfrentamientos que hay entre partidos, puede estar ya no solo clasificado, sino clasificado como primero. Creo que en caso de que gane la semana que viene el Valladolid B no lo haga, el Burgos podría ser ya primero y eso también va a afectar,
es
¿no?
Que
y
va,
lo positivo porque queda un partido.
Cañón, va como un cañón.
Pero claro, hay un equipo que creo que es el Zamora al que le quedan 2 encuentros contra el Burgos y por tanto pues ahí también puede haber mucho factor y ya lo hablaremos también en el grupo del Salamanca.
Estoy en la misma posición que cuando hablábamos hace semanas con el Salamanca, cuando decíamos, tú preguntabas, ¿ves la opción de que el Salamanca quede sexto? Pues las matemáticas dicen que puede quedar sexto el Salamanca, pues las matemáticas dicen que Unionistas puede meterse en esas plazas. ¿Qué porcentaje de opciones le ves? Pues yo creo que son bastante más bajas que, lógicamente, la semana pasada y la anterior.
Yo creo que lo tiene complicado.
Hay posibilidades, sí, pero yo también lo veo un poco también ya quimera, como cuando yo veía al Salamanca que era...
Además ahora ves a Unionistas y les ves un poco con el gancho puesto ya. Es decir, yo creo que Unionista sabe que ha jugado sus mejores partidos este año cuando importaba, que tuvo esos 8 o 9 partidos fantásticos que le puso donde está ahora, pero creo que es una victoria en los últimos 9 partidos.
Yo creo
partidos,
que el partido ante la Cultural le marcó mucho el camino, porque al caer en casa el inicio de esta fase, al final son dinámicas mentales y si ellos hubieran conseguido doblegar en el Reina la Cultural, pues hubieran afrontado estos partidos de otra manera.
Pero
dos derrotas seguidas, pues ya es más complicado.
Creo que tiene una opción todavía más este fin de semana. Es decir, el partido contra el Valladolid, precisamente por esa dinámica mental de la que hablas, Javi, y porque el otro día la derrota de la Cultural apretó todo mucho para esa tercera plaza, creo que una victoria el próximo día contra el Valladolid le vuelve a meter de lleno. Lo que pasa es que, claro, con los resultados que se dieron y con esas 2 derrotas, ahora mismo, como decía Borja, no le vale el empate. Tiene que ir sumando de 3 en 3. Pero ese partido, si suma 3 contra el Valladolid B y con ese condicionante que hablaba ahora de la posible falta de competitividad que pueda tener el Burgos si se veía clasificado, yo todavía no lo doy por descartado. Creo que le queda una final la semana que viene para demostrar si puede estar entre esos 3 primeros o no.
No, si hace... Pero, o sea, al final tú te quedan los 2 partidos con el Valladolid, ¿no? Al final tu Valladolid lo tienes a 6 puntos ahora. Si consigues ganar también en campo de Valladolid, estás enganchado.
Lo tienes que abordar.
Bueno, hasta ahora, hasta hace 2 jornadas lo estaba abordando. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con vosotros.
En los últimos 9 partidos, una victoria, Borja. No, es que este Unionistas no es el del principio de temporada.
Sí, pero está compitiendo. Con el Burgos compite. Sí, es verdad que tiene el Burgos más pegada, pero el día del Burgos está compitiendo y está ante un rival que, como estáis diciendo vosotros, para mí es de otra categoría.
Y con la Cultural también compitió, eso es verdad. Pero no está a ese nivel. Y es que creo que Unionista se le ha olvidado lo de que las cosas iban bien cuando no encajaba. O sea, yo creo que Unionista se ha venido un poco arriba. Hernán, yo creo que se ha venido un poco arriba. No sé si las críticas de que le han llamado cagón y tal no le han gustado. Pero creo que se ha venido arriba y Unionista, desde que encaja, no gana.
También hay un factor que conviene tener en cuenta, y es que Unionista está donde está, evidentemente por merecimiento propio. Pero hay que recordar que el entrar en playoff se lo marcó mucho el mes de enero, esos resultados positivos que consiguió contra los equipos gallegos en partidos donde podía salir cara o podía salir cruz. Y es lo que le pasó contra la Cultu. Yo ahí sí que estoy muy de acuerdo con Javi en que ese partido, salvo que ahora contra el Valladolid B den un golpe en la mesa, ese partido sí que marcó un poco las aspiraciones de unionistas, porque igual que decía, con los gallegos salió cara, pues contra la Cultu salió cruz. Y ahí, con tan pocos partidos como quedan, sí que pudo marcar la dinámica de unionistas ahora.
Vetusta 0, Salamanca 0. Quiero que os expliquéis. Antes os preguntaba, Garrote, ¿te vale el empate contra el Vetusta? Me dijiste que no, creo, ¿no?
No, yo te decía porque estamos en una situación y en una fase que ahora mismo Salamanca tiene que sumar de 3 en 3. Yo veo muy bien esas estadísticas de que cuántos partidos lleva el Salamanca sin perder. Bueno, pues me parece estupendo, ¿no? Pero al final, si vas empate en esta situación y con esta modalidad y en esta liguilla, eso no vale. El otro día, sobre todo, no me vale el empate porque se había dado una jornada por la mañana para el Salamanca espectacular. Que en caso de haber ganado, pues aparte de haberse metido en posiciones de permanencia, pues hubiera ganado 2 puntos a todos los equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco sensaciones contrapuestas. Es verdad que todo lo que no sea perder, pues siempre es bueno, pero hay que ganar.
Yo creo que sí, porque también por lo que ha dicho Javi Garrote ahora de las circunstancias de este sistema de competición. Hay que recordar que el Pontevedra tiene que jugarse 2 partidos con el Real Oviedo B, que son los dos que tienen 25 puntos, entre ellos se van a quitar puntos, y eso es importantísimo, porque si el Salamanca consigue ganar al Covadonga, le saca los 6 puntos al Covadonga y consigue competir con la Lealtad, tú al final tu objetivo no es quedar primero, te da igual con quedar tercero para poder salvarte, ¿no? Entonces yo creo que todo pasa por ganar al Covadonga en casa, y si tú consigues puntuar con la Lealtad, esos enfrentamientos que hay entre Pontevedra y Oviedo bien entre ellos, pues se van a perder puntos.
Y más allá, incluso con el Coruso. Mino era más por una circunstancia que se ha dado en las 3 últimas jornadas, y es la que a mí me preocupa. El Salamanca ha tenido 3 oportunidades, dependiendo de sí mismo, de salir durante 3 jornadas seguidas de los puestos de descenso. Algo impensable hace 3 meses, pero que la ha tenido en la mano 3 jornadas seguidas, y no ha sido capaz de sumar 3 puntos para salir de ahí. Espero que no le pese a partir de ahora, porque está ese factor, ese condicionante positivo que mencionaba Borja, que sobre todo mencionaba Lolo el mismo domingo al acabar el partido, que es que ya se han quitado al Oviedo B, que es que ya se han quitado a Lealtad, que son los dos asturianos que más arriba están, y que además, como decía ahora, ya no solo es que le queden los enfrentamientos Oviedo-Pontevedra, es que al Oviedo le quedan 2 contra el Pontevedra y 2 contra el Coruso, rivales directos. Mientras que en cambio al Salamanca, pues esa parte ya se la ha quitado y ya solo tendría que enfrentarse 2 veces a Sporting B y sobre todo a Covadonga, que el Covadonga está prácticamente descartado, aunque no hay que quitarle la competitividad de esos partidos. Entonces, bueno, en ese sentido a mí no me vale por la sensación de frustración que da el tener 3 oportunidades seguidas de salir y no conseguirlo. Ahora, de cara a futuro, creo que la situación, sin ser halagüeña, tampoco es tan pesimista.
A mí me parece que la cagada está contra el Lealtad. Es decir, si el Salamanca hubiera ganado ese partido, que era lo que tenía que hacer, y proteger ese resultado, que era lo que tenía que haber hecho, este empate contra el Vetusta está bien. Porque el Vetusta en su campo no es un mal equipo, no digo que sea ninguna maravilla, pero no es un mal equipo. El Salamanca tuvo ocasiones para ganar, porque el Salamanca hizo ocasiones para ganar sin los delanteros. O sea, creo que el Salamanca hizo un buen partido en términos generales, mejor incluso la segunda parte, con bastantes ocasiones y tal, se cae al final y tal. Pero yo creo que el punto por ese lado es bueno. Ahora bien, ahora sí que ya lo del Covadonga es... Yo entiendo que no hay que si finales y todo esto, que venimos hablando de finales desde hace 2 meses. Pero es que lo del Covadonga es que no hay otra. O sea, es ganar o ganar o ganar.
Todos los partidos en casa. O sea, al final cuando... Esto no es como haber empezado una liga todos de cero y tabula rasa. Tú ahora vienes con unos puntos que te benefician con respecto a 3 equipos, pero es que bajan 5. Entonces, claro, tienes que recuperar 3 puntos y eso te hace que todo lo de casa lo tengas que sumar de 3 en 3. El no haber sumado contra Lealtad, y lo comentaba también Lolo el otro día, le va a obligar posiblemente a tener que sumar 3 en un partido de los de fuera y desde luego no tropezar nunca más en casa.
Es que la media inglesa, que ya hemos dicho, es la clave. O sea, lo que tú, el empate, como bien dijo Lolo, el empate que tú, por desgracia, tienes en casa, pues te va a tocar ir a ganar a Covadonga allí. O sea, al final, si haces números, tienes que ir a ganar los 2 partidos a Covadonga y ganar los partidos de casa.
La media inglesa, ¿creéis que el Salamanca se mete?
Sí.
Y es la media que está pensando Lolo, ¿eh? Porque si no, no te dice el comentario de Lealtad.
Eso es. Ganar un partido fuera por ahí. Que
va a compensar la cagada de Lealtad. Sí. Y luego tener tú que en casa, claro, amarrarlos para los partidos de casa. Y por descontado, a ver, yo sé que estáis un poco pesimistas. El Oviedo B va a ganar partidos. Y el Oviedo B a mí me parece un rival que va a competir y que va a dar la cara. es, yo creo a día de hoy que es mejor que el Sporting favor, B y que el Covadonga.
Muy a favor del Salamanca también, que yo eso lo miro bastante. Yo lo llevo diciendo toda la temporada desde que se jugó en Obao, que teníamos ganado algo la verdad al Coruso. Y yo creo que otra de la piedra importante de este camino es intentar ponerte por delante del Coruso. Porque o empatarle a puntos, pero verte ya por delante del Coruso, donde tú vas a ver también que dependes ya de ti mismo, ¿no? Y creo que eso también es importante. Se han dado resultados para que el Salamanca pudiera haberlo conseguido, pero el primer día no lo ha hecho, el segundo tampoco, y a ver si la tercera es la vencida. El domingo es que es por lo civil o por lo criminal.
Es desalentador, es que... La verdad, ver los resultados por la mañana.
Sí, sí.
Uno empata, el otro empata, el otro empata, el otro empata. Te lo ponen a huevo, como se las ponían al rey. Coño, y no eres capaz. Es desalentador eso. Y yo luego me quedo con otra cosa también. Me gustó la reacción del Salamanca después de la nefasta segunda parte de Lealtad y el palazo del gol en el 92. Me gustó eso. Volver a ver un equipo reconocible. Es decir, al equipo de Lolo Escobar. Me gustó eso.
Es que creo que lo bueno que tuvo el partido del Oviedo, a pesar de que es un empate que no te sirve, es que tuvo, desde luego, consecuencias negativas, ya no solo en el puntuaje, sino también, incluso, fíjate, en la sensación que me está dando el Salamanca en los últimos minutos, que igual que contra el Ferrol o el Celta B lo veía fuerte. En cambio, creo que les están volviendo a temblar las piernas como en la primera fase, donde encajó muchos goles a partir del minuto 80. Pero luego hay mucha parte positiva. Se vuelve a mantener la portería a cero, que llevábamos desde el partido contra el anterior al del Zamora sin mantener la portería a cero. El equipo reacciona, el equipo es superior al Oviedo en varias tramos del encuentro. Entonces, creo que...
El entrenador acierta con los cambios.
Esas consecuencias positivas y negativas... Creo que le vienen bien al Salamanca porque, desde luego, a priori, nunca se sabe, pero a priori es contra el rival más fuerte los que vas a tener en esta segunda fase. Entonces, yo creo que soy más optimista de lo que era el martes pasado.
A mí me gustó el Salamanca, sí, es cierto, te lo compro, Pablo, aunque en el momento en que Emilio Caño de la segunda parte realiza esos cambios tan seguidos, creo que se junta también con un bajón físico del Salamanca y el Salamanca sufre, pero creo que tras tener ocasiones para haberse puesto por delante, creo que el equipo consigue aguantar bien en trincheras y minimizar esos cambios que realizó el técnico.
Y cuando saca la línea local de tres, compensa, ¿eh? Ahí el Salamanca deja de sufrir.
Y oye, y que has terminado jugando con Jorge Mora, ¿sabes? Que lo que no has ganado en 80 minutos no lo pierdas en
70
en 5,
días, ¿eh? Estuvo sin jugar Jorge Mora, jugó Telles, jugó Cristian y jugó Ernest. Cuatro cambios. Borja, ¿te gustaron los cambios del entrenador?
Me gustó porque confió en esa línea de tres centrales y dos carrileros y en esa teoría que yo sigo diciendo que parece que no, pero 10-15 minutos de descanso a jugadores importantes pues le puede venir bien al equipo a medio, largo plazo y no solo a corto plazo en esa manera de mantener el resultado. Contento porque incluso Ernest tuvo una situación clara, Telles yo creo que ayudó y colaboró y se asoció bien en el medio campo. Y bueno, Cristian ya lo conocemos, es un futbolista que para competir en este tipo de campos, y yo creo que días como el Covadonga, incluso es descabellado pensar que puede trabajar esta línea de tres centrales y dos carrileros.
Yo destaco el partido de Antonio Amaro el otro día.
Fantástico, Amaro.
Fue un portento, partidazo. Amaro hizo un partidazo y quizá en la nota negativa creo que fue el partido donde Javi Benítez transmitió más inseguridad al equipo.
¿Y Juancho?
Y lo de Juancho, pues yo... Es que... No sé, me decían el otro día, dicen, entre Juancho y Ernest no hacen uno. Y va camino de ello, ¿eh?
A mí me parece bastante más futbolista Ernest que Juancho, ¿eh? Y a veces a lo mejor a Mora le hemos dado palos todo el año.
No abras el debate otra vez, porque...
Que no, si no es hablar...
Nos tiramos 15 minutos hablando lo mismo. No ha habido una toma corta.
Melón el dulzón.
Ha habido una toma corta a Jorge Mora...
Distribuye Herrero, pero...
Que se notaba que llevaba 70 días sin jugar. Porque vamos...
Jorge Mora, madre.
Yo lo que te digo
porque
que Juancho,
básicamente
la semana pasada lo dijimos, la semana pasada lo dijimos que había que tener un poquito más de paciencia, pero la paciencia se agota, porque
Juancho,
quedan pocos partidos.
Juancho, Carlos, hay muy que mal. Pedirle mucho más.
Muy mal, sobre todo porque precisamente si te has gastado una ficha senior en él es para que sea diferencial y no lo está siendo. Y ya no incluso en estas alturas de la temporada para que sea diferencial, pero por lo menos para que aporte lo mismo de lo que están haciendo los jugadores con los que está en competencia, ¿no? Que Alex Camacho esté dándole más al Salamanca que él es frustrante. Y luego hay una sensación que a mí me da, y estoy... Yo el otro día lo decía, estaba bastante de acuerdo con Borja, que creo que hay que involucrar jugadores poco a poco. Pero a mí la sensación que me dio el otro día es que al Salamanca los jugadores que saca de refresco solo valen para eso, para refresco y aguantar resultados. Es decir, en el momento en el que tú vayas por detrás, si en el minuto 70 no has sido capaz de darle la vuelta al marcador, No sé si el Salamanca será capaz de hacerlo.
Yo el otro día me acordé mucho de Gio. Era un perfil de futbolista que yo dije en invierno, hay que intentar buscar un perfil así. Y el otro día, por ejemplo, de mano e incluso luego ya en segundas partes, ¿no? Para meter... Porque claro, te vas sin delanteros, quemas la única bala que tienes, que además te sale como te sale, y luego no tienes ningún tipo de opción, ¿no? Porque Lolo tampoco confió en estos casos, pues muchas veces si tiras del filial intentas confiar en un tío que juegue en esa posición, ¿no? Y lo que llevó del filial pues eran Luis Martínez, era Clay Silva, ¿no? Que no acaban de ser referencias arriba, ¿no?
Oye, no tiene
volvemos
gol.
Volvemos a lo mismo.
¿El Salamanca no tiene gol? Hay un debate también con esto. ¿No tiene gol el Salamanca?
Tú
el otro
aquí
día,
siempre has defendido, no, que, tú siempre has defendido aquí, que lo sacaste un día los datos, que si los 4 goles del Puma, que si esto, que si lo otro. Que me parece estupendo. Que sí, que ahí están. Pero yo creo que al Salamanca le falta un tipo de jugador en la punta de lanza que se beneficie de lo que crea el equipo. Porque a lo mejor es que hay equipos donde el máximo goleador tiene 3 goles porque crean lo justo y las meten. Pero es que el Salamanca... Tiene que crear fútbol, que llegar a la ocasión, que llegar al área, que agacharse, que ponerse de rodillas, que rezar un Padre Nuestro y luego meter el gol, ¿sabes? O sea, es terrible lo que le cuesta al Salamanca aprovechar las opciones.
Y va precisamente a lo último que ha dicho Javi. El Salamanca en números netos, en los goles que ha marcado desde que está Lolo Escobar en el equipo, es evidente que tiene gol. Pero claro, el tema no es cuántos goles marcas o cuántos goles dejas de marcar, es cuántas ocasiones te cuesta anotar ese gol. Y es lo que veo, que el Salamanca necesita esas 4 o 5 ocasiones para anotar un gol. Que lo bueno es que las crea. Que si tuviésemos un problema también de creación sería todavía peor. Lo bueno es que las crea. Lo malo es esa sensación, de nuevo, de frustración. Yo vengo muy frustrado por lo que veo. De que los jugadores no marcan la cantidad de goles que deberían para esta categoría.
Yo creo que lo importante es generar ocasiones y generar fútbol. Yo creo que este entrenador, Lolo, creo que eso lo ha trabajado muy bien, porque hay que recordar que ha habido bastantes goles a balón parado, no solo de Sepúlveda, sino hemos tenido goles de los
Iván
centrales.
Iván Casado, Llorente...
Entonces, sí, sí. El equipo está trabajado en ese sentido.
Javi Navas.
Cuando no tienes ese olfato, ese goleador, como bien dice Garrote, que vuelvo a insistir que es muy complicado en la situación en la que se encontraba el Salamanca encontrar un jugador de esas características. Unido a que también no tenemos el recambio de Puma, que es Usío, pues no está teniendo un buen año, si no es en lo físico, es en el COVID y es en lo mental, pues bueno, hay que reconocer que si todo es, si se genera ocasiones, bienvenido sea.
Sí, pero es que al final, si vas a la guerra sin fusiles y vas con un tirachina, pues a alguno pues le dará con un tirachina.
Pues tocará
pero,
pisar el área.
Pero te cuesta tocará, esa ayuda.
Tocará pisar el área.
A mí no me sirve que se cree y se cree y se cree y se cree, porque luego encima ya no solo eso, sino que ves cómo el rival, como es el caso del día de lealtad, en una vez que te llega, te guinda 2 puntos.
A mí es que me recuerda el Salamanca al Madrid, macho.
¿Sabéis qué pasa,
es que
Carlos?
No, llega, no marca, los jugadores del centro del campo cuando llegan al área se les apagan completamente.
Pero el Madrid tiene
luces,
a los árbitros a favor, Carlos
y luego
Tabernero.
Tiene, y luego
el Salamanca
cambios,
es al revés.
¿No? ¿Sabes por qué? Porque el otro día cuando veía los cambios del Salamanca en la segunda parte, y tú yo creo que sabes por dónde voy, dices, Mora y Cristian, digo, Juan Marcelo, Isco.
¿Entiendes?
El
Madrid,
no, pero yo
el Madrid,
los jugadores
el Madrid se aprovecha
no
de, del colectivo.
Yo creo que a veces cometemos el error de equiparar la segunda B con el fútbol de élite. Y no podemos pensar que un equipo como el Salamanca, que va a más de un gol por partido, no tiene gol. Es decir, el Madrid y el Barcelona, pues claro, tienen 50 jugadores que les pueden hacer gol. Pero es que en la segunda B se marcan muy pocos goles, coño. Es que tú miras a tu alrededor, el Salamanca, hoy os lo he mandado porque he estado haciendo números, el Salamanca de los 20 equipos del grupo 20, ojo, del grupo 20.
Del grupo 1.
Del grupo 1 es el séptimo que más goles marca. Ojo. En la época Escobar, ¿eh? Yo cuento época Escobar porque lo anterior era un erial tan lamentable que es mejor no contarlo. Pero época Escobar, el séptimo equipo que más goles marca es el Salamanca. Y por delante están el Burgos, la Cultural, el Valladolid B, el Celta B, que llevan 2 goles más, 3 goles más. El Salamanca lleva 14 goles en 12 partidos, claro, que está muy bien.
Pero si tú quitas a los filiales que generan muchísimo arriba, sobre todo los que están en los puestos de cabeza. El otro día, por ejemplo, la Cultu no genera ninguna ocasión. El Burgos llega 3 veces. es que no llegan tanto. Lo que pasa es que tienen muchísima más puntería, tienen muchísima más jugadores, más variantes. Es que yo creo que el Salamanca no es tanto la creación o que los delanteros no funcionen, principalmente Puma, sino que precisamente los hombres que te tienen que aportar en esa segunda línea goles no lo están haciendo. Los Hernes, Javi Navas, Camacho y demás. Y ahí es donde creo que el Salamanca tiene un... Tiene
mira,
un eje.
El debate es el mismo que en el mes de diciembre. A mí tenme la portería cero y lo poco que tengamos arriba... bienvenido sea. ¿Sabéis quién es el máximo goleador de este grupo del descenso? El Covadonga, con 25 goles.
Totalmente.
¿Cuál es el problema? Que creo que lleva más de 40 recibidos.
Totalmente. O y sea, en la época Lolo lleva solo un gol más el Covadonga que el Salamanca, pero marca más goles el
que
Covadonga.
Cuando vosotros decís, no, es que nos llegan una vez y nos meten gol, lo que habrá que empezar a analizar es porque si una vez que nos llegan nos meten gol, que a lo mejor viene de ahí el problema. Si a ti te llegan mucho y lo paras, y sea por el portero, sea por la defensa, a lo mejor tienes un problema cuando te llega una sola vez, como el día de Lealtad, y otro partido de la primera fase...
Lo mejor es que el grupo ese de los asturianos era un ñordo y los 5 o 6 con los que ñordo, jugabas abajo,
Garrote,
te daban la opción de jugar más,
Garrote,
de meter
ñordo,
más goles.
Tan ñordo no era, Borja, que Covadonga empata 3 con Guijuelo, nosotros con el Lealtad.
Estoy hablando de la primera fase, porque pero tú has tirado de números metida la primera fase,
no,
25
Borja.
Goles.
Y si, sí. Contamos, bueno, claro. Y si contamos los goles metidos a favor y contamos que
espera.
El Salamanca, déjame un segundo, está entre los 7 primeros, con los goles en contra pasa lo mismo.
Es que el Covadonga es el sexto, El Covadonga es el sexto,
¿A qué?
Que más goles marca.
Que más goles marca,
sí,
pero la época Lolo.
¿Pero y en contra?
En contra
¿y en
27.
¿Y en qué grupo ha jugado el Salamanca y en qué grupo ha jugado el...?
No, pero si no voy a eso. El Salamanca es el séptimo
influye
que más goles...
Influye los rivales
goles.
Y las defensas de los rivales.
Déjame un segundo. El Salamanca es el séptimo que más goles mete. Por tanto, nos vale para decir que el Salamanca tiene buen ataque. Pero el Salamanca es el séptimo que menos goles encaja. Por tanto, el Salamanca también tiene buena defensa.
A mí el Salamanca, en general, y lo acabas de decir tú, Carlos, lleva 14 goles a favor y 10 en contra desde que llegó Escobar, que es un más 4. Y son números buenísimos, hombre.
Pero si es que
son
triste,
números muy buenos. Digo con esto, perdona, Javi. Digo con esto, que el Salamanca, los 6 partidos que quedan, jugando como jugó contra el Vetusta, tiene que ganar partidos, tiene que sumar puntos.
Que lo triste, si es que al final tenemos que estar tristes viendo esto por la primera vuelta y por lo que se permite la primera vuelta y por eso. Es que si no el Salamanca, por prestaciones, por datos, por juego ahora mismo, por futbolistas, ¿no? El Salamanca...
Por eso,
estamos tranquilos disfrutando de la temporada del fútbol de tu equipo y no estás sentándote a ver al Salamanca que sabes que va a dar todo y que
un paso
va a ser superior, pero que como pise la cloaca mala se va para abajo.
Por eso me retrotraigo a lo que decía al principio. Me preocupa más del otro día, más que el no ganar, el no anotar esas ocasiones, el nerviosismo que ven los jugadores, la presión que se están metiendo en los últimos minutos.
Eso
a mí
influye.
Eso sí me preocupa.
Eso influye, por supuesto.
Pero influye también porque no consigue sacar el partido adelante. Porque si el otro día Javi Navas anota la del primer tiempo, pues ya lo afronta de otra manera. Sí. Es decir, yo creo que los jugadores también, cuanto más va pasando el reloj y ven que no se ponen por delante y que el partido se les puede escapar, pues lógicamente eso se une allá el desgaste que tengan en el partido y las prestaciones bajan.
Me quedan dos temas. Uno es...
¿La vacuna?
El Salamanca.
Tres.
Bloqueado en las fichas. Y otro, la renovación de Lolo Escobar. Porque habrá que hablar de la renovación de Lolo Escobar, que a Borja Barredo le gustaron los cambios de Lolo Escobar el domingo. Escaparates.
Trabajar 5 días a la semana está bien. Hacer deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz. El subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. Cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA para la generación que viene.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Necesito un seguro para mi hogar o mi comunidad.
Grupo Fabián Martín.
Necesito un seguro de empresa o comercio.
Grupo Fabián Martín.
Necesito un seguro de vida, ahorro.
Grupo Fabián Martín.
Necesito un seguro de responsabilidad civil o accidentes.
Grupo Fabián Martín.
Necesito un seguro de asistencia familiar o decesos.
Grupo Fabián Martín. Nadie les protegerá como nosotros. Un grupo de soluciones.
¿Necesita dejar la mejor impresión? Global y Artes Gráficas cuenta con la más moderna maquinaria en impresión, offset y digital. Ofrecemos el mayor catálogo de productos promocionales de empresa a los precios más competitivos del mercado. Y ahora también disponemos de una extensa familia de productos de higiene y seguridad personal. Pídanos asesoramiento en el 923 20 43 97 y en la web www.globalia-artesgráficas.com.
Clínica Dental Doctora Laura Rubio Martín. Encuestas Antiespíritus 2634. Encontrarás los mejores profesionales en tratamientos de odontología conservadora, odontopediatría, cirugía y ortodoncia. Pida cita previa llamando al 923 27 1096 o al 634 15 60 80. Clínica Dental Doctora Laura Rubio Martín.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos allá. Lo primero, el Salamanca tiene bloqueadas las fichas porque hay un problema de derechos de formación con un futbolista. Un futbolista que, como decíamos el otro día, no ha llegado a debutar con el Salamanca. Estamos trabajando en ello. Y tiene, la FIFA le ha bloqueado las fichas. Problema, el primer equipo no puede fichar ahora mismo. Ahora mismo estás así, el primer equipo no puede fichar. Y esto no le afecta hasta el mercado de verano. Pero los chavales de la cantera, pues varios se han quedado sin jugar. Dos equipos sin poder competir. Y a mí eso, hablo yo, a mí personalmente, en el ahora es lo que me parece más grave. Que los chavales lo tengan que pagar. No sé cómo veis esa situación. Garrote, corto.
Hay en Netflix dos series. Una es la del Sunderland. Que
muy buena.
Es buenísima.
Muy buena.
Que es un club real, cómo gestiona los mercados. Inglaterra es otro mundo, ¿no? Luego hay otra que es Club de Cuervos, que esto es, pues, el desastre.
Es la mezcla, ¿no?
Pues el Salamanca, yo creo que se puede hablar con Netflix para estar en medio. Porque es club real, verdadero, tiene su día a día. Hoy viene Zurita, se va, no sabemos dónde está. Octavio Morán ha vuelto, todo eso, ¿no? Es da para una serie. Y luego tiene estas cosas, donde pagan los pobres críos, con algo que yo no sé cuándo lo ha sabido el club, no se ha sabido nada.
15 días antes del embargo le avisa FIFA. Es decir, 15 días o pagáis o tal. ¿Qué pasa? Que el Salamanca, lo contamos también el domingo, no quiere pagar. El Salamanca considera que es injusto y van a ir a juicio con esto.
Bueno, pues claro, el problema es que si el juicio se alarga te va a tocar apoquinar para poder liberar las fichas de cara a la próxima temporada y luego ya hace el juicio y gánalo y que te devuelvan el dinero, ¿no? Pero creo que es lamentable. Creo que encima por un tío que no, que ni ha defendido la camiseta, ni habrá pisado Salamanca,
¿no? Por eso yo creo que no lo quieren pagar.
O sea, es otra, perdona, ya te dejo, Carlos. Es otra lobatada de estas de fichar futbolistas a lo Football Manager de donde sea y traerlos.
A mí me parece muy triste por los jugadores. Creo que es que siempre salgan perdiendo los chavales de la cantera, bien sean entrenadores por falta de pagos o bien sean en este caso los jugadores por este tipo de circunstancias. Creo que es lo peor que tiene la estructura de este Salamanca y lo primero y más urgente que tiene que cambiar. Ahora bien, y esto no es una defensa del club, me parece también muy lamentable que una circunstancia del primer equipo, la FIFA, permita que le llegue las consecuencias a equipos alevines e infantiles que no tienen culpa ninguna, con una estructura de club que hasta el momento no ha tenido más deuda demostrada contra la FIFA que esta. Que por un jugador que ni siquiera ha defendido tengan que pagar chavales es culpa desde luego del club, pero creo que la FIFA ahí tendría que también mirar hasta qué punto están afectando sus decisiones.
La política le está saliendo a deber a Lobato porque no ha vendido ni a uno de todos estos, no le ha sacado rentabilidad económica ni a uno de los que ha traído de allí, pero pagar sí le ha tocado. Y ojo, hay más casos ahí en el alambre, pero más casos que de momento están controlados, de momento. Madre, pero hay dos o tres casos más de estos de derechos de formación.
Complicarse la vida, si lo exótico al pues final sí. sale rana.
Lolo Escobar, ¿debe renovar Borja Barredo?
No.
Garrote, ¿debe renovar Lolo Escobar?
¿Qué dije hace 7 días?
Yo creo que ni pregunté hace 7 días.
Es que me mantengo,
no, no, Pablo. Preguntaste. La semana pasada no, bueno. Preguntaste. Estáis todos calladitos.
Yo me mantengo.
Ay, eso te queda ahí, ¿eh?
Yo me mantengo.
A ver, Garrote. Arriba.
Yo,
¿sí o no?
Yo creo que
¿sí o no?
Sí, yo creo que sí.
Sí. Carlos, sí. Borja, ¿por qué no?
A ver qué debe.
Porque no ha cumplido sus objetivos.
Joder, macho, pero algo más.
La realidad.
Joder, entonces no te pregunto hasta el último día. O sea, quieres, claro, que te pregunte todas las semanas, pero te pregunto hoy, no te vale.
Es que en el fútbol, normalmente, en el baloncesto, en cualquier deporte, cuando uno cumple los objetivos se lo renueva, cuando no los cumple...
O sea, que te pregunto el último día, ¿no? El
pero
último
luego
día.
Luego pedirás que haya planificación desde el mes de marzo, entonces.
Sí, no, no, sí. Con qué demagogia.
Con un sector deportivo,
mira,
correcto.
Yo en otras circunstancias estoy contigo, pero vista la evolución del Salamanca en los últimos años, creo que un tío como Lolo Escobar es futuro del club y se tiene que quedar.
Es como si tú me vendes a mí un seguro, no cumples objetivos, y te digo, Borja Barredo, que te den, ¿no?
Pues
tú,
destituido.
Pero tú seguirás intentándomelo endiñar otra vez, ¿no? Pues esto es lo mismo,
Mister Metáforas, ¿no?
No sé si Lolo Escobar os lo estará endiñando a vosotros.
Tiene que querer Lolo Escobar también, ¿eh?
Sí, hombre. Sí. Hombre, dijo él que firmaba el papel. Ah, bueno, si vale. Yo le pregunté en rueda de prensa, dijo que firmaba el papel.
No lo habéis vuelto a preguntar.
Claro. Bueno, señoras y señores, ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Placer es tuyo.
Muchas gracias. ¿Os vais a vacunar entonces con AstraZeneca, no?
Todos, con la que den.
Con la que den,
¿no?
Vale.
Con la Sputnik.
Ahí os quiero ver. Garrote, Barredo, Tabernero, gracias a los tres.
Gracias.
Mañana más, Deportes Cope Salamanca. Te dejo con la tarde. Hasta siempre. Adiós.